Ahora música para recibir al maestro Nevia.
Yo supe cómo era la naturaleza en la panza de mi madre, porque allí todo crecía. Después, cuando salí, me confundí. No podía soportar la competencia entre la gente. Claro que allí era todo muy oscuro, pero un corazón brillaba, tratando de cuidar mi alma. Igual cuando salí me equivoqué, tantas veces como alguien que confía puede hacerlo. Yo conocía la naturaleza y es por eso que el mundo de hoy no entra en mi cabeza. Yo conocía la naturaleza y es por eso que el mundo de hoy no entra en mi cabeza. Claro que no podía imaginarme que iba a ser todo tan distinto, tan fugaz y tan violento. Igual cuando salí quise vivir con esa misma pasión que me contagió mi madre. Es que yo conocía la naturaleza en la panza de mi madre, porque allí todo crecía. Por eso, aunque hoy todo sea difícil, igual el amor sincero siempre llegará a destino. Yo conocía la naturaleza y es por eso que el mundo de hoy no entra en mi cabeza. Yo conocía la naturaleza y es por eso que el mundo de hoy no entra en mi cabeza.
Ahí estamos compartiendo Yo conocía la naturaleza, a cargo de Lito Nevia, de aquel disco 50 años del rock argentino volumen 2. Y precisamente en el marco de la Feria del Libro de Córdoba, el próximo sábado a las 21 horas, Lito presentará su nuevo libro, Las letras de Nevia. Bueno, esta presentación podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Córdoba. Y para que nos cuente un poquito, bueno, cómo se está preparando para la presentación de su nuevo libro, lo recibimos en la tarde de Mamá Rock. ¿Qué tal, Lito? Bienvenido.
Hola, Lucas. ¿Cómo te va? Te saludo. ¿Cómo andan todos? ¿Bien?
Hola, Lucas. Hola, Lito. Te saluda Lucio. Un gusto. Como siempre, hola, bienvenido.
Bueno, un placer tenerte aquí en la tarde de Mamá Rock, querido Lito. Y bueno, contentos y asombrados también por este nuevo libro con una cantidad de letras de canciones. Comentale a la audiencia.
Sí, bueno, estoy contento por ese libro porque no es un libro promovido por mí en cuanto a los que, qué sé yo, de alguna manera irregular saco a veces con anécdotas y cosas que uno escribe, sino que tuve una propuesta formal de la Universidad de Córdoba, ¿no es cierto?, la Universidad Nacional, de su editorial, y quien me habló, que no conozco personalmente, uno de los directores, creo, Pepe Ortega,
sí,
me propuso hacer un libro sobre mis letras, y bueno, me lo dijo con tanto fervor y con tantas explicaciones que me pareció correcto, porque algunas veces me han ofrecido eso en otros tiempos y yo siempre lo subestimé, lo pensé como que bueno, es como un cancionero y qué sé yo qué. Pero bueno, esta vez me pareció que estaba bien y además había una posibilidad de hacer un trabajo de compilación bastante importante. Así que bueno, laborioso como soy en cosas que me gustan, me metí enseguida y finalmente terminé haciendo un compendio de 268 letras.
Bien.
Extraídas de las mil y pico que tengo en mis canciones históricamente, y las fui eligiendo no solamente por el gusto personal de las palabras y las músicas que acompañan, porque son todas canciones finalmente, sino que también lo hice el libro pensando en darle una característica cronológica. para que también se vaya viendo de qué manera uno va cambiando un montón de cosas.
Claro.
No te olvides que las primeras canciones que aparecen las escribí a los 14, 15 años.
Sí.
Y termina el libro con una que escribí hace un mes y medio atrás.
Uh-huh.
Y por otro lado, también me parece que es interesante para el que le gusta y se quiere tomar el trabajo, observar a través de las letras la cantidad de obsesiones que uno tiene, como tienen todos los escritores, que uno, en mi caso, uno va cambiando la situación, el aire climático de cómo escribe y ve una situación desde un lado o del otro, mi obsesión sobre la evocación, la familia, la lealtad, la libertad, todo ese tipo de cosas. Así que bueno, la verdad que estuve muy contento en poder confesionar esto y no pude con mi genio, le hice agregar al libro, que se llama Las Letras de Nevia, un souvenir de regalo que es un CD nuevo, un álbum mío nuevo instrumental.
Bien.
Donde hay 21 obras inéditas instrumentales que tienen que ver con la cosecha de los discos últimos que he grabado acá en mi casa con todo ese tiempo de encierro. Este sería el segundo disco instrumental que grabé este año, porque el anterior salió hace una semana en vinil y CD, es el que se llama Cuadernos del Cine Francés, que lógicamente es una evocación a todo el cine de los años 60, de Jean-Luc Godard, de Truffaut, todo eso que yo vi cuando era adolescente y que me quedó muy marcado. Músicas libres que yo escribo acordándome de las diversas películas que he visto y que muchas veces veo nuevamente, porque es un cine que está siempre como cita para el cinéfilo, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, cuando terminé eso empecé a escribir otro álbum que se llama Cuaderno de Apuntes Sonoros.
Bien.
Que es como una secuela de esto y aparece ahí en un pocket del libro hacia el final como un regalo de esa entrega de Las Letras de Nevia, pero también con algún souvenir de música instrumental, ¿no?
Bien, bien, bueno, qué lindo, ahí para la audiencia de Mamá Rock, estén atentos, porque este sábado, es sábado 2 de octubre, 21 horas, en el marco de una nueva edición de la Feria del Libro de Córdoba, la presentación de Las Letras de Nevia, este libro con 268 letras seleccionadas por el mismo Lito, y pensaba acá en lo que decías, Lito, que trataste de darle una forma cronológica a estos escritos de, bueno, 268 de los más de 1000 que tenés editados.
Sí.
Entre todas esas, ¿hay alguna palabra o alguna expresión que sientas que te sigue mucho desde siempre y que por ahí cuando te sentás con el lápiz y el papel no podés evitar volcarla?
Mira, siempre hay en general una serie de temáticas que aparecen con mi escritura, que tienen que ver con luchar por hacer lo que uno siente, lo que uno piensa, con la libertad,
uh-huh.
con la evocación, no la evocación como nostalgia del pasado, sino con lo importante para mí que es evocar y tener firme cosas que uno aprendió en otro tiempo para poder estar firme en el presente.
Bien.
La lealtad, la amistad, todo ese tipo de cosas aparecen siempre en mis canciones a través de distintas maneras que le voy dando a través del tiempo, en cuanto que a veces escribo en primera persona, a veces es como que alguien me lo contó, a veces es como que narro en tercera, qué sé yo. Uno le va surgiendo de una manera o de la otra, pero digamos que esas serían las temáticas. A veces me he encontrado gente que le gusta mucho el material, el que en alguna época se llamó de protesta o que se podría llamar contestatario también.
Sí.
Y gente que, bueno, que no ha leído todo lo que escribo seguramente y que me preguntan, vos siempre escribís cosas más románticas. La verdad que están equivocados, no son cosas románticas, porque si no parece pensativamente como si fueran cosas de amor.
Claro.
Primero, escribo cosas de amor en el sentido de que no escribo sobre la guerra, pero escribo siempre con una actitud frente a la vida, que es la misma dedicación que tengo por lo que hago desde que empecé.
Uh-huh.
Entonces, ese tipo de cosas son bastante recurrentes en las canciones mías, pero claro, siempre aparece un lenguaje renovado, pero no renovado por esta palabra que se usa tanto, ayornamiento, sino porque uno va creciendo y desde que empezó la humanidad, las palabras son las mismas y los hombres somos de carne y hueso, pero van cambiando un montón de improntas y que tienen que ver con el tiempo, con lo vivido, con la experiencia, con lo que cada uno desarrolla, ¿no?
Yo pienso que en este tiempo, bueno, seguramente alguno ya compuso alguna canción que tenga la palabra barbijo adentro, ¿no?
Sí, yo que, bueno, por ejemplo, yo digo en cuanto, si se lo puede llamar el estilo de cada uno, yo siempre he sido una persona que no me gusta escribir con palabras relacionadas a la actualidad.
Bien.
Cosas que a veces lo he visto en distintas, en distintos géneros musicales, inclusive en el tango, en una época,
sí,
que alguien se planteaba como que, bueno, ahora no está el guapo en 900 con el farol, sino que está el semáforo. A mí esas cosas no me emocionan realmente y no creo que sean una solución para llegar a nueva gente, mucho menos a nuevas generaciones. Yo creo que uno tiene que escribir sobre su corazón, sobre el alma, sobre su cabeza en general, sensiblemente, y después, bueno, la gente, no importa la generación que pertenezcan ni la edad que tengan, está en quién se emociona con algo tuyo y quién no. Y eso yo creo que define un poco la cosa general de cualquier obra, ¿no?
Lito, pensaba en dos cosas. Primero, en una que apareció cuando dijiste al comienzo, te entusiasmó este proyecto de libro por sus características. Recuerdo que allá por mi adolescencia, mediados de los 70, bueno, me hice de un libro que era casi una antología con tus letras, algo raro para esa época, que Kuroki Murúa hacía una especie de análisis de tu obra, insisto, ¿no? A 10 años de la balsa, no era para nada corriente, para nada habitual. Y lo otro que te quería comentar también sobre las letras, siempre me sorprendió el tema de esto que los payasos no saben reír, que lo planteaste en Los Gatos y en Fuera del Cielo también aparece ese tópico.
Claro, bueno, mira, te digo dos cosas. Primero, lo que recordás que escribió Kuroki, no me acuerdo en qué libro, pero es un libro personal de él,
claro,
donde él dedica una parte, bueno, seguramente donde habla de lo que era su gran pasión por esos días, del free jazz y todo eso,
sí, sí,
y en algún momento menciona alguna cuestión, alguna cosa mía, ¿no es cierto? Pero quiero decir, para que no se confunda nadie, que nunca salió un libro con letras,
bien,
con todas las letras, como ese que está saliendo ahora.
Bien.
Es la primera vez que yo tengo un libro así. Hay sí un cancionerito por ahí lindo, simpático, muy pequeño, no sé si te acordás aquellas ediciones que hay de varios autores argentinos, que es la colección Torres Agüero,
sí,
que hay de Yupanqui, que hay, sí, de Dávalos, sí, que hay de Homero Espósito,
de Gieco,
Manzi, y que hay también de Gieco y mío,
sí,
que son unos libritos de bolsillo, unos pocket, que muy muy lindos, diseñados, diagramaditos, y que tienen 40, 50 letras como para dar una pintura, un bosquejo del autor al que se ha dedicado. Pero no un mamotreto como ese, que sí, tantas letras que puse, ¿no? Eso por un lado. Después lo otro que me decís, de los payasos, sí. Ahora, fíjate que los payasos, o el payaso que aparece luego en Fuera del Cielo, es un texto del 75 de Mirza del Filpo,
claro, sí, sí,
que yo musicalicé y que presentó en un festival internacional del MIMO, Oscar Ramírez, que era un amigo nuestro, que es un amigo nuestro, que además de gran fotógrafo, él era MIMO y se había notado en ese especie de festival que había, donde había un poco de mimos del resto de Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, les llamó la atención, los payasos no saben reír. Esa sí es una letra mía, que está creo que en el segundo disco de Los Gatos, claro.
Exacto.
Lito, ¿cómo estás? Germán te saluda, buenas tardes.
Hola, hola.
¿Cómo estás? Mirá, me quedé enganchado cuando hablaste acerca, cuando arrancaste la entrevista con Lucas, sobre el disco este instrumental que grabaste, que sacaste en este tiempo de pandemia, sí, en este tiempo de estar en tu casa. Yo te quería preguntar, ¿cómo sobrellevaste la cuarentena? Más allá de tocar música, de crear canciones, ¿qué otra cosa pudiste hacer?
Mirá, yo lo que hemos hecho con mi mujer, que estamos acá encerrados, hace más de un año y medio cuando empezó esto, porque sí, de la casualidad que fuimos a tocar, lo último que fuimos a tocar en vivo fue en México, y que fuimos a celebrar allí los 40 años de Solo se trata de vivir, canción que la escribí en México, y tuve la suerte de volver a tocar en el mismo lugar que la estrené, en Aguascalientes, en el Bajío de México. Volvemos de esa gira, que salió un disco ahí, y esto y lo otro, y otro libro mío publicaron en la Feria de Monterrey. Y cuando llegamos, justo el sábado que llegamos, en marzo del 20,
sí,
comienza lo que se llamó la cuarentena. bueno, nos vinimos corriendo para acá y ahí empezó todo esto que hoy se nos ha hecho de alguna manera, aunque no nos guste, medio natural, que el barbijo, que aquello, que el distanciamiento. Nunca imaginábamos que íbamos a suspender y que justamente nuestra profesión iba a ser una de las más jodidas, ¿no es cierto? Porque, bueno, no podemos tocar en vivo. Entonces, bueno, ¿qué pasó con el tiempo que decís que te queda en tu casa? El tiempo que te queda en tu casa para nosotros, para como yo vivo, sí, es hacer más de lo que hago siempre que me gusta. Es componer más, es tocar más el piano, la guitarra, ver películas, leer. Y también me hice de un programa bastante piola, electrónico, un programa digital, sí, donde puedo grabar un montón de bases para discos y sí terminarla una vez cada 15 días que me hago una escapada en soledad con el técnico al estudio que tenemos de Melopea, que queda una media hora de casa, y así voy culminando algunos discos, pero que en realidad en el 80% de Alma están hechos acá, en ese encierro. Ya hice 3 álbumes así, incluyendo un tercero de temas nuevos con letra de nuevas canciones, que vamos a sacar el 15 de marzo, el 15 de noviembre más o menos. Y bueno, hice eso. Si, yo no me puedo quejar en cuanto a mi encierro, porque estoy con mi vida, con mis colecciones de discos, mis instrumentos, y vivo realmente dignamente, vivo bien. Me da pena lo que sucede a nivel general, especialmente lo que sabemos, la cantidad de gente que o ha perdido su trabajo o no ha podido continuar con su modus vivendi, la gente que también tiene problema habitacional por vivir en lugares pequeños, un embole, esto es un... pero bueno, hay que tratar de tomarlo con calma y serenidad, porque esto es una cosa que ocurre internacionalmente y hasta ahora no he escuchado una palabra final coherente de parte absolutamente de nadie. Lo único que escucho son discusiones políticas, nada más. Pero después yo digo, de pronto te dan una versión de que ahora desde el lunes se puede salir y no sé qué ponerse o dejarse de poner, y en el mismo momento en otro periódico lees que cerraron no sé dónde, en Holanda porque la gente está muriendo, o en África porque está muriendo 1000 por día, no sé. Es un lío. Creo que no sabemos realmente qué es lo que pasa y me parece que como mínima prevención está bien, sí, lo de más o menos cuidarse y tomar ese recaudo necesario dentro de las cosas básicas que nos han ido explicando, ¿no? Me parece que eso es lo que pasa. Pero bueno, si tengo que decir a nivel personal para contestar tu pregunta, la paso bien en el sentido de que yo hago mi mundo, mis cosas, gracias a Dios, ¿viste? Pero me preocupa mucho lo que pasa, especialmente lo que pasa en la sociedad y lo que pasa también en el país y esas divisiones tan tremendas, infernales que hay en nuestro país en cuanto a cuestiones ideológicas, que para mí ya no son ni ideológicas, son es una bestialidad. Me parece un error eso, creo que eso retrasa,
sí,
y que me asusta ver ese tanto odio a veces en algunas personas, ¿no?
Y con respecto a esto que decís de lo que está pasando en el país, el manejo de la pandemia, se sabe que tenés una muy buena relación con el presidente de la nación, que es Alberto Fernández.
Sí.
Bueno, ¿hay comunicación en este tiempo? ¿Te has comunicado con él?
No, absolutamente ninguna. La gente, bueno, algunos que me han llamado unas veces, creen que, inclusive me ha llamado gente para que le consiga laburo. algunos creen que levanto el tubo y llamo y digo, che, Alberto, sí, te mando esto. Es decir, es una imaginería argentina. No es mi caso, no es mi vida, no es mi manera. Claro que lo conozco desde hace mucho tiempo. Mi sí, nexo con él ha sido desde que nos conocimos por la música. Es una buena persona. Y bueno, y las veces que me he encontrado tiene que ver con la música. Y después lo demás es la suposición que quiera tener cada quien, pero casi siempre esa suposición tiene que ver con lo que haría alguien si estuviera en mi situación.
Claro.
Porque
claro,
he escuchado una cantidad de cosas que son realmente por ahí bravas, ¿no es cierto? Bravas, quiero decir. He escuchado ese boludeces como que me mantiene el gobierno, me dan plata, me tío santo loco, ¿qué están hablando? No es así.
Qué locura.
Y todo ese tipo de porquerías también sin querer. No las mías, que no son tan importantes, pero digo, esto distrae las verdaderas cosas de dónde está el tema, el problema, la plata y la corrupción.
Bien, está buenísimo que lo aclares. Vamos a repetir la invitación, a ver, para la audiencia de Mamá Rock, en el marco de la Feria del Libro de Córdoba, este próximo sábado a las 21 horas, Lito Nevia presenta su nuevo libro. Nos estuvo contando, nos está contando. Las letras de Nevia son 268 letras seleccionadas y bueno, lo podrán seguir a través de el YouTube oficial de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros aquí charlando con Lito, van llegando algunos mensajes aquí a la mesa de Mamá Rock al 351-717-0505.
Bueno, este mensaje no tiene firma, pero dice, buenas, pregúntenle a Nevia qué opina del conflicto diplomático que generó la cita de Alberto de su tema que dice que los brasileños vienen de la selva.
Bueno, realmente eso ni quise contestar nunca ni cuando ocurrió. Sí. Primero que cualquier cosa que hubiera dicho cualquiera de ese actual gobierno, y ni que hablar Alberto, que es el presidente, cualquier cosa es para tergiversarla, doblarla y apostar a otra cosa. En el medio me ligué también una cantidad de burradas y de cosas que no tienen ninguna consideración ni con lo que realmente dice la letra, ni cómo la escribí, ni en qué contexto salió, ni en qué disco está. Entonces, discutir con alguien que ya tiene la cabeza vendida para discutir eso, la verdad que, ¿sabe qué hago? Escribo canciones nuevas y estoy tranquilo en mi casa.
Tal cual, tal cual. Bueno, un disco con los músicos del centro, era Llegamos de los Barcos.
Claro, claro. Sí, sí.
Hay mensajes, un montón de mensajes, la audiencia prendida. Jorge, desde Buenos Aires, nos está escuchando y te hace dos preguntas, Lito. Por un lado, ¿con quién te gustaría compartir un escenario que todavía no lo hayas hecho? Seguramente hay una lista inmensa. Y otra pregunta que hace, Jorge, ¿qué nuevos grupos o qué músicos habría que prestarle atención por estos días?
Bueno, yo estoy escuchando, como siempre, música que se hace por todo el mundo. Mucha de esa música, especialmente la música que no es argentina, son cosas que uno consigue por coleccionismo, por amistades, porque te copia alguien o te da alguien o sale por ahí en las redes. Buenos músicos, cosas que hay, que siempre hay en todas las etnias, en todo el mundo. No solamente de rock, lógicamente, de jazz, de música étnica, de Brasil. Así que bueno, a veces recomendar eso es medio ocioso, porque esos discos no se publican en nuestro país, no se consiguen. Pero bueno, tengo una cantidad de gente nueva que ha aparecido, que me gusta, como siempre, siempre hay gente nueva. Con respecto a con quién yo quisiera tocar, bueno, mirá que he tocado con gente, ¿no es cierto? Pero siempre te queda alguien con quien quisieras hacer algo. La vez pasada me acordaba que mis comienzos tocábamos mucho, pero tocábamos, ¿sabe dónde? En el cordón de la vereda. Y venía la policía y nos llevaba con Morris.
Sí.
Y resulta ser que sacó un nuevo disco con su hijo, que la verdad que es muy emocionante el disco, muy lindo, lo cual a mí me parece que es un granito que un tipo como Morris saque un nuevo disco con canciones tan bellas como hay en ese disco. ¿Y qué hice? Escuché un tema y me puse contento y lo compré el disco, ¿no? Claro, lo escuché entero. Me llamó la atención de que solamente un par de lugares le hicieron una nota, casi nadie le hizo una nota, nadie celebró, ni siquiera músicos de rock que tanto le deben a Morris, ni siquiera eso, alguien que mencione, que diga, qué bárbaro, Morris está bien y con la ayuda de su hijo ha grabado un disco coherente y divino como es ese disco que hicieron.
Claro.
Pero claro, tuve la suerte, che, en el medio de esto, que me escribe el hijo y me dice que voy a ser el convidado, el único convidado para el disco, para cantar una estrofita de una de las canciones, porque su padre se lo pidió. La verdad es que a mí me emocionó, me encantó. Y bueno, y le puse la parte de voz a la canción, donde sin querer, por cómo la arreglaron, yo canto mi parte y después hago un solo con la armónica melódica esa,
sí,
que a veces toco que parece un bandoneoncito, y hay un momento hacia final del tema que coincidimos haciendo voces y cantando, Mori, su hijo y yo, Nieva en Buenos Aires. Y bueno, eso me puso muy feliz. Alguien diría, pero ¿cómo, no tocaste con todo el mundo ya? No, he tocado con mucha gente, pero hay gente en especial con la cual te emociona más que con otros de tocar. Claro. Después a veces salen asuntos que te convidan a tocar con famosos, porque eso también es algo que tiene que ver con el entretenimiento, con el show y con el laburo que uno hace. Pero no se me había ocurrido de elegir tocar con Morris, porque no sabía si iba a tocar, y bueno, su hijo se ve que lo ha apuntalado para que termine ese disco, que es muy sensible, si lo podés escuchar es muy lindo, y él salió salió a la palestra a presentar el disco, y no solamente me convidaron para el disco, sino que me hice una escapadita al CCK, que hace 20 días lo presentaron, con todos los protocolos y esto que se usa hoy en día, y aparecí unos minutos para cantar la canción con ellos, y la verdad que me emocioné bastante. Claro.
Estaba Ricardo Mollo también.
Estaba Mollo también, que cantó en El Oso. Sí, fue muy lindo todo.
Qué lindo. Bueno, van llegando más mensajes. A ver, aquí a la tarde de Mamá Rock, repetimos la invitación, sábado 2 de octubre, el nuevo libro, Las Letras de Nevia, con Lito, a través del canal de YouTube de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Estará nuestro querido amigo Mario Lunas, Mario Díaz y Lorena Díaz, bueno, todos amigos aquí de Mamá Rock, compartiendo la charla con Lito el sábado a las 21 horas, La audiencia de Mamá Rock lo Bien. Podrá ver por ahí. ¿Quién más escribe, Germán?
Bueno, hay mensajes de voz, mensajes escritos. Bueno, hay movimiento con la entrevista a Lito Nevia. Hola, Mamá Rock, pregunta para Nevia. ¿Qué recuerdo tiene de los músicos del centro?
Ah, bueno, un recuerdo óptimo. Primero ellos como agrupación en los años 80, una finura tocando, una capacidad de improvisación muy linda. De allí salieron, liderados por estos dos hermosos hermanos, Ingaramo, Juan Carlos y Mingui. De allí salieron también músicos muy jóvenes que se fueron desarrollando con su instrumento internacionalmente, como César Franón, el bajista, como Oscar Feldman, el saxo, hicieron todo un reguero. Después, bueno, cada quien siguió por su lado. Juntos hicimos bastante también, porque tuvimos un año de giras que tocamos como en 90 lugares, justamente el año 82, cuando apareció el disco ese ahora mencionado, Llegamos de los Barcos, y a continuación salió el disco en vivo que hicimos en Obras, que era un disco raro, era un fenómeno, porque era un disco en vivo, pero que estrenábamos ahí el disco, no eran grandes éxitos, sino que todos los temas eran nuevos para el recital, y de allí han quedado páginas que son muy conocidas hoy en día por varios intérpretes que los tocan por muchos lados, canciones como Cuando Yo Me Transforme, canciones como Nueva Samba para mi Tierra, bueno, todo ese tipo de cosas. Así que tengo un gran recuerdo de ellos, y bueno, después también a través del tiempo siempre he tenido contacto, inclusive contacto creativo, porque he participado en producir algunos de sus siguientes discos, o me han invitado a tocar, y también lo hago con alguno de sus hijos de tanto en tanto. Bueno, son tipos que conozco desde mis 30 años, imagínate, músicos del alma, muy buena gente, ¿no?
Bien, otro mensaje más, en este caso Juan, que nos escucha desde Villa María, dice: te escucho todos los finde en Planeta Nevia y pregunto lo siguiente, quiero escuchar la opinión de un genio. ¿Qué opinás del reggaetón, Lito? Con sinceridad, por favor, dice Juan desde Villa María.
No, ¿qué voy a opinar? O sea, a mí, yo soy músico, ¿entendés? A mí lo que me emociona es parecido a lo que yo escribo, es música, líneas melódicas, contrapuntos musicales, polirritmias, modulaciones, letras que van trabajando en conjunción con la armonía que corre como una alfombra atrás de la línea melódica. Eso es lo que yo hago. Cualquier otra cosa que a mí me saque de eso, no quiero decir que no me gusta ni entrar en esa polémica tan banal, no me emociona, nada más. A mí me parece que lo importante con el arte es que te emocione. Quiero decir, si vos me traes una persona ahora que dice adoro el reggaetón porque me emociona, bueno, te felicito, flaco, está bien, ¿qué quiere que te diga?
Bien. Bueno, hablando de las letras, Lito, de este libro que venís a presentar, mejor dicho, que vas a estar presentando el sábado, vos desde tu casa, los disertantes desde las suyas, y sí, la audiencia...
Está planeado ir a Córdoba, lógicamente, pero sí, hay que esperar un cachito, me llamaron, lógicamente, imagínate, de Rosario también.
Claro.
Pero hay que esperar un poquito que se empiece a afianzar esto, a ver si es verdad que se pueden empezar a salir un poquito y tocar y hacer algo.
Claro,
¿no?
claro que sí. Digo, en referencia a las letras, son muchas, ¿no? Recién dijiste más de 1000 las que tenés editadas y seguramente ya asentadas. ¿Hay alguna letra de todas esas que has compuesto que te hayas olvidado y que no recuerdes cómo era y viste, por ahí te levantás a la mañana y decís, che, ¿cómo era esa canción? ¿Te pasa de encontrar en archivos o en papeles cosas que realmente te emocionan y digan, mira lo que escribí?
Mira, me pasan todas las cosas. Me pasan, por ejemplo, que a veces aparece alguno de estos fanáticos que tengo por ahí y me dicen, en el año 83 en Shams, en Belgrano,
sí,
tocaste tal canción, que y mi papá la grabó con ese grabador a cassette y me la trae, y yo ni la grabé, ni la tengo registrada, ni me acuerdo de ella.
Claro.
Porque tenía y tengo esa costumbre a veces que estoy tocando en un lugar y de entusiasmo en el medio le digo a la gente, miren, este lo escribí anoche y lo toco, y todavía no es una canción que esté, digamos, entre comillas, oficialmente registrada, grabada. Bueno, encuentro de eso, pero también después encuentro canciones que están grabadas y que al tener que hacer como lo que hemos hecho ahora, esta antología de las letras, las redescubro. Cuando digo las redescubro es que me la paso quejándome de que nunca alcanza la divulgación para la música que escribís.
Claro, claro.
Primero porque el negocio culturalmente establece de que cada tipo tenga 10, 11, 12, 10 canciones que son las famosas, y eso hace que masivamente la gente se acuerde o reconozca a alguien solamente por eso. Y mientras tanto, algunos tipos que son prolíficos, como en mi caso, o como Fito Páez, suponte, tienen pila de canciones y no lo conoce nadie. Pero no tiene culpa él.
Claro.
Porque además, cuando sale un nuevo disco, nadie pone el resto de las canciones, salvo lo que le dicen que es el corte o el no corte.
Sí.
Entonces yo encuentro unas canciones por ahí que digo, ojo, imagínate que lo que yo estoy diciendo es, encima, yo que no pertenezco a una compañía multinacional, que son las que dominan el mundo. Yo pertenezco a una compañía independiente argentina que domina el mundo de mi corazón.
Claro.
Pero yo no tengo divulgación. La divulgación que tengo es porque hablo como un loro y tengo prestigio y soy un luchador desde hace 50 años. Pero no, hay canciones mías que quedan perdidas en los discos, que si las pasaran en algunos lugares, tendrían una posibilidad de ser disfrutada por mucha gente y que serían grandes éxitos nuevos de la música del rock argentino.
Claro.
Eso me pasa a mí y le pasa a un montón de músicos. Le pasaba también a Spinetta. Ojo.
¿Sí?
Eso hay que entenderlo. Bueno, ahora, en el medio me encuentro con cosas que, bueno, yo me las tomo con calma, porque tampoco esto lo estoy diciendo como una queja tremenda. Estoy diciendo cómo es la situación, por lo que me preguntaste. Por ejemplo, acabamos de sacar, nada más que de manera virtual, porque ya sería imposible, aún con los fanáticos de uno que compren tantos discos que yo saco, imagínate que este año estoy sacando media docena de álbumes. Entonces hemos sacado una colección virtual que se llama Los Archivos de Nevia.
Sí.
Eso lo encontrás por cualquier plataforma digital del planeta, y son 10 volúmenes. Esos 10 volúmenes son todos súper masterizados en vivo, donde hay solos de piano, improvisaciones, cosas raras y temas inéditos que no están en ningún disco físico mío.
Exacto.
En el medio encuentro cosas que yo que soy el que lo mando a publicar, me quedo asombrado. Por ejemplo, te voy a contar una. Hay uno de los volúmenes en los archivos de Nevia.
Sí.
Lo podés pescar en Spotify.
En Spotify,
en
iTunes, sí.
No se cante. Bueno, hay uno de los volúmenes que es en Menorca.
Uh-huh.
Primero, ¿qué pasa? Yo sabía que me estaba por salir una fecha en Mallorca.
Sí.
Ni siquiera me daba cuenta que existía Menorca.
Bien.
Bueno, me contrataron de un boliche por 2 días y fuimos a tocar a Menorca, el lugar de más a decir, hermosísimo, divino, con sus costas, sus barquitos, todo hermoso. Y tocamos 2 días en un boliche que increíblemente se llamaba Aquelarre, Aquelarre con K, ¿no?
Sí.
Y que 2 semanas antes había tocado Joesawinul, por ejemplo, un lugar de esos típicos que por Europa en los veranos andan músicos norteamericanos, ingleses y todo eso y tocan, ¿no?
Bien.
Y lugares que asisten 200 gentes, más o menos, ponele. Bueno, la cuestión es que nos contrataron ahí, y ahí estábamos en trío con Quintino Sinali en batería, Federico Boaglio en bajo y yo con un par de teclados y piano y la guitarra.
Uh-huh.
Bueno, modestia aparte, la verdad que tocamos muy bien las 2 noches. Pero resulta ser que la segunda noche hay un tema que lo escribí al atardecer en el hotel.
Mirá vos.
Y me había olvidado. Y suena todo tan bien que parece una cosa que la hemos terminado en estudio, que está todo mezclado, todo perfectito. Bueno, y en un momento le digo a la gente, se le voy a mostrar una canción que escribí hace 1 hora y media en el hotel. Y empieza la canción. Bueno, me suceden estas cosas que por supuesto son, a nivel personal, de una gran satisfacción. Y también creo que lo son para la gente más íntima que le gusta lo que uno hace, ¿no?
Claro, claro que sí. Los últimos mensajes, así no te robamos más tiempo, Lucio.
Uh-huh. Bueno, me hacía acordar a Solo se trata de vivir esa historia en México, ¿no? Esto de componer una canción y cantarla al otro día. Bueno,
claro. A mí me parece que eso es bárbaro con la música. Bueno, a mí me sale naturalmente, pero... Digo, no digo que todo el mundo tenga que hacer eso, pero a mí me gusta hacerlo. Y eso, las veces que lo he hecho, me trae... muchas satisfacciones espirituales, claro.
Bueno, hay mensajes llegan desde diferentes puntos de la provincia. Gachi y Luis desde Las Varillas, lo mejor para vos, bueno, reconocimiento, la admiración. Una pregunta, por otro lado, escribe Daniel. Daniel, según su visión, en la actualidad no hay canciones que se puedan tararear. Y te pregunta, ¿a qué se debe ese hecho?
Bueno, lo que pasa es que la mayoría de las canciones, digamos, las que tienen más éxito... masivo, relacionadas además con el tema exclusivamente más adolescente y también con la danza y con meeting social y todo eso, son canciones que tienen una sola nota, tienen como un... es como alguien que se está hablando.
Bien.
¿Cierto?
Sí, sí.
Totalmente.
Bueno, ¿qué crees? Digo, ¿cómo haces? Si quiero decir, una cosa es que vos agarres y digas, bueno, che, voy a tararear ese, no sé... una canción de, no sé, para inventar ahora, digo, no sé, Yesterday, y decir, na, 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 ni, na, na, ni, na, ok, le cantás. Y la otra, bueno, haceme el rap de tal o ese que salió ahora y hacer, na, 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 na. Bueno, no tiene línea melódica, no lo digo ni mal,
claro,
ni bien, ni
claro.
Sin a nadie. Es así eso.
Se es la función del recitativo en la ópera, por ejemplo, el área,
claro,
del recitativo.
Tiene otra función.
Totalmente.
Digo, el compartimiento artístico que tiene esto,
claro,
con la gente, ¿no?
Claro que sí. Bueno, el último mensaje de Máximo que nos escribe aquí dice: buenas tardes, amigos de Mamá Rock. Lo fui a ver a Lito en el 2000 en el Teatro San Martín, me encantó. Ahí presentó la suite para Córdoba. ¿Se acuerda Lito de Borravino y tiene grabaciones? Cálido abrazo, nos deja Máximo.
Ay, no, vos sabés que mira lo que pasó. La primera vez que yo escribí esa obra para Córdoba, que es una suite dedicada a Córdoba y que tiene distintos fragmentos, que algunas son canciones también con letra y música y todo, la hice en el mismo lugar, con la banda sinfónica,
sí.
y me la grabó alguien en un cassette y ya así nomás al aire, la pura masa orquestal y lo que yo canté sonaba muy lindo. Yo, lógicamente, imagínate, por mi manera ya quería... hacer un CD y sacarlo. Bueno, nada, empezó toda una problemática sindical, que el dinero, que aquello, que lo otro, parecía que le estaba robando algo a alguien, y yo no quiero tampoco tener un problema así, ¿viste? Entonces dije, bueno, que ahí no sale, está todo bien. Una parte de la orquesta quería que saliera, la otra parte no, había una lucha entre ellos mismos, ¿viste? Para decidir si se tenía que conocer o no ese... en lo que habían hecho, ¿no? Conmigo,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Bueno, pasaron como 10, 15 años, te diría, y resulta ser que Di Franco, Carlitos, creo que es su nombre.
Sí, Charlie es el apodo, sí.
Charlie, sí, que había hecho los arreglos de toda la orquesta, pasa como 15 años y lo nombran directivo del teatro. Entonces, ¿qué hace? Me llama y pone de nuevo otra vez 2 días a tocar. Entonces, bueno, yo voy contentísimo, imagínate, porque eso era para tocar con esa banda sinfónica y después no nada más. Yo no la grabé solo en ningún lado.
Claro.
Bueno, de nuevo salió muy lindo, estuvo lleno de gente, me lo traje otra vez en un cassette y tampoco está. Bueno, yo no puedo hacer milagros, querido, ¿qué quieres que haga? Pero ahí entre medio hay unos cuantos temas y uno creo que es ese que está diciendo ese muchacho. Ya inventaremos alguna manera para que algo pueda salir tipo... un bonus track por ahí perdido.
Tal cual. Hola Lito y chicos de Mamá Rock. Quiero felicitar a Lito por sus discos de versiones de los Beatles. Ese tríptico es maravilloso. Además canta Miranda. Nos dice Inés que es fan de los Beatles.
Bueno. Mil gracias. A mí me encantó hacer ese disco.
Bueno, Lito, la última de mi parte, ya que hablaste de que tocaste con muchos o con todos casi.
Sí.
Charly García en este mes de octubre, el próximo 23,
sí,
claro,
sí.
Cumple 70 años,
¿qué
nada
te
más?
Parece? Está grande,
Sí, número redondo. Así que te quería preguntar cuál fue tu relación con él y qué valorás musicalmente de él como artista, ¿no?
Bueno, muy buen compositor, mi relación fue buena cuando lo conocí. Imagínate que yo tuve la suerte, tuvimos la suerte ahora históricamente de poder contarlo así,
sí,
que los presenté en Mar del Plata. Uh-huh. En 1971 presenté como banda telonera a Sui Generis, que todavía no habían grabado ni siquiera su disco.
Bien.
1971 en el Teatro Diagonal.
Oh.
Bueno, de ahí quedamos que la otra semana comíamos en casa. Cuando comíamos en casa, bueno, vino Nito, Charlie y María Rosa Llorio,
sí,
que era en ese momento la pareja de Charlie, uh-huh, y nos pasamos toda la noche escuchando discos y charlando y chupando y jodiendo. Bueno, lo normal cuando se encuentran músicos que están contentos. Y de ahí surgió que en el disco que iban a grabar, un par de temas yo participara haciendo algún arreglo o tocando el piano con ellos.
Sí.
Y llegamos a ensayarlo esto.
Mirá vos.
Pero el productor les prohibió que tocaran conmigo. El productor, ahora fallecido, Jorge Álvarez.
Mirá.
Le prohibió. Así que bueno, habrá que preguntarle en el cielo cuál era el temor que tenía ese tarado, ¿no?
Claro, claro. Mirá, es un dato que no se sabe mucho.
Y
no.
Bueno, yo no cuento esas, claro, cosas porque a mí lo de chisme televisivo no me gusta. Pero sí, bueno, a veces charlando con amigos se preguntan cosas que son muy puntuales y tampoco esquivo el bulto,
claro,
lo cuento, ¿viste? Uh-huh. Bueno, de ahí más nada, buena relación con ellos, todo lo que sea. Después lo perdí a Charlie personalmente en los últimos 8 o 10 años,
sí,
pero lo perdí por cómo empezó su manera, su forma de vida, sus quilombos, sus cosas. Bueno, difícil acompañar eso, no lo vi con la frecuencia que lo veía en otro momento.
Claro.
Al que sí veo y somos grandes amigos también es Anito, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero bien, bien, muy buen compositor, muy buena persona. ¿Qué quiere que te diga, Charles?
Claro. Bien, bien, bien. Bueno, la invitación para la audiencia de Mamá Rock, este sábado a las 21 horas, Lito Nevia presenta su nuevo libro, Las letras de Nevia, son 268 letras seleccionadas. Estará Mario Luna, Mario Díaz y Lorena Díaz también ahí participando en esta charla. Lo pueden seguir a través del canal oficial de YouTube de la Universidad Nacional de Córdoba. Lito Nevia ha dialogado con Mamá Rock. Lo vamos a despedir con una de Moris, pero cantada por Lito con Pez. Pato trabaja en una carnicería. Y nosotros, querido Lito, acá desde Mamá Rock, hacemos fuerza para que haya un disco de Mauricio y Félix.
Un beso grande, saludo para todos. Che, ya nos veremos ahí físicamente en Córdoba.
Bueno,
ya,
un fuerte abrazo.
Abrazo. Abrazo grande, un placer como siempre.
Con el chiste que decía, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No comprendimos que eso sería lo que algún día nos heriría. Fueron los días de oro. Y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos, nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen excusas. que te mantengan, para eso están. Sos el burgués más corrompido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro, vivís de arriba, qué asco me das. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario, y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí. Siempre estás en artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte el raro, y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar como engañas. Sos de mentira, ya no sé. Pablo trabaja en una carnicería. 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 Pablo trabaja en una carnicería.
Ahí compartíamos Pato trabaja en una carnicería, hermosa obra de Moris, interpretada por Lito Nevia junto a Pez en el disco Rodar. Y han llegado más mensajes, bueno, lamentablemente no los puede escuchar Lito ahora, llegaron durante la entrevista una cantidad de...
Qué bueno.
Aquí nos escribe Cristian, aquí de Córdoba Capital: qué grande Lito, qué humildad. No cualquier gran músico contesta así las preguntas de los oyentes. Gracias por la entrevista, nos escribe Cristian, aquí de Córdoba Capital.
Luis Alberto Suárez, el profe desde Oliva. Hola amigos, muy linda nota a Lito Nevia, saludos.
Bueno, un abrazo grande para él. Max, en referencia a Lito, con toda la gente que tocó, bueno, había alguien que le preguntó con quién le gustaría tocar, él dijo que con Moris últimamente ha tocado y eso es algo que le gustó mucho y disfrutó. Dice Max: por todos los monos, poco tocó con Colón, bueno, parafraseando aquel tema Orozco de León Gieco.
Bueno, seguimos con Lito, volvemos al Limón.
Mira, a ver, había otro acá de Juan de Villa María, escribe, sí. Te amo Lito, escribe, un abrazo grande para Juan de Villa María, otro para Luis y Gachi, de Las Varillas, que mandaron un mensaje muy lindo, prendidos ahí con Mamá Roca hasta la hora 18.